Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Lorenzo Amor, muy bienvenido a Es Radio, una vez más, porque muchas veces ha estado con nosotros. Y lo que pasa es que creo que en ninguna ocasión tan delicada, no es que los autónomos lo tengan fácil, porque nunca lo han tenido fácil, pero la Asociación de Trabajadores Autónomos que usted preside ha pasado por momentos malos, menos malos, delicados, difíciles y tal, pero lo que se nos ha venido encima no tiene precedentes y no sabemos muy bien. En realidad no sabemos muy bien lo que nos pasa, que era la definición de Ortega de la crisis. Crisis es cuando a uno le pasa algo, pero no sabe qué le pasa. ¿Qué nos pasa, don Lorenzo?
Pues muy buenos días, don Federico, y a todos sus oyentes. La verdad que la situación es complicada. Yo cuando oigo ayer decir en sede parlamentaria que España tiene un crecimiento robusto y que las afiliaciones en septiembre están creciendo, pues uno se pregunta y no entiende que qué problema hay si todo va tan bien en prorrogar los ERTE a todos los sectores sin ningún tipo de limitación o prolongar las ayudas a los autónomos, si todo marcha tan bien. Lo que pasa es que yo esta situación la he vivido y la viví en el 2009, donde parece que el gobierno vivía en un país diferente al que vivíamos el resto de los ciudadanos.
¿Se acuerda, don Lorenzo, cuando negó la crisis? Estuvo año y medio.
No me acuerdo de la Champions League.
Sin decir la palabra crisis, la prohibió y decían todo tipo de cosas, menos crisis.
Pues la situación que estamos viviendo ahora es una situación donde la calle está notando algo que veníamos advirtiendo. Yo en junio lo dije, o sea, y digo, muchas veces digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Todo el mundo, la activación, hemos vencido la crisis, salimos más fuertes. Y yo dije que activación no tenía nada que ver con recuperación.
Exacto.
Y lo que no hemos dado cuenta es que se ha activado el 90% del tejido empresarial. Pero 1.600.000 autónomos, más de 1.600.000 autónomos, su actividad ha caído este año un 60%. Y como cualquier familia, cuando en su casa los ingresos caen un 60%, tiene un problema ese hogar. Pues un autónomo cuando su actividad, sus ingresos caen un 60% y los gastos siguen corriendo, tiene un verdadero problema. Y esto es lo que nos lleva a que, desgraciadamente, desde el 1 de enero en España vamos a vivir, desde el 1 de octubre en España vamos a vivir un ERE silencioso, de los que no van a ocupar minutos de telediario, porque no es una gran empresa, de los que no van a llenar portadas. Pero va a ser un ERE silencioso que va a afectar a miles de pequeñas empresas, a miles de autónomos y va a mandar a mucha gente al paro.
Pero ahí,
porque no hay demanda.
Déjeme decir una cosa, don Lorenzo. Yo creo que esta historia de los ERTE está impidiendo también a muchas empresas, quizá no el autónomo, pero empresas medianas, por ejemplo, salir adelante con un ERE. Es decir, el ERTE ha congelado también la posibilidad de un ERE. Es decir, es verdad que, digamos, te congela el despido. Pero también te congela la posibilidad de recuperar la empresa.
Bueno, por eso,
claro, ya llevamos medio año así y es verdad que con esta ministra de Trabajo es imposible saber qué va a pasar al día siguiente. Pero es que se ha ido complicando porque no hemos salido más fuertes, sino más débiles, como era previsible, y no hemos, todavía no se ha percibido el brutal impacto de la crisis que se va a ver este otoño e invierno.
No, vamos a ver, yo cuando me dicen sobre quién afecta la crisis y evidentemente digo que muchos autónomos, pero no tengo que olvidar que hay muchos trabajadores que llevan 6 meses en ERTE y los que han tenido la suerte de cobrarlo,
esa es otra, sí,
han cobrado a lo mejor la mitad de lo que es su salario habitual. Y eso, en una población que tiene una capacidad de consumo mayor que otra, pues lo vamos a notar. Porque el consumo está cayendo, ha caído un 20%, es decir, viendo la recesión, sí, estamos viendo a qué se debe la recesión, a la caída de las exportaciones, a la caída del consumo, etcétera, etcétera. Bien, sí es verdad que a partir del 1 de octubre, más o menos, se van a empezar a cumplir los 6 meses, esa cláusula de mantenimiento del empleo, desde que se incorpora el primer trabajador, y ahí es donde vamos a empezar a ver los primeros despidos, porque es verdad, durante estos 6 meses han estado topados, sí, los despidos, porque si no había que devolver las exoneraciones, bonificaciones que había recibido las empresas. Ahora eso ya empieza a decaer. Y ahí es donde vamos a ver, porque, mire, es que, insisto, cuando una empresa ha caído un 60% su actividad, lo que no se puede pretender es que esa empresa siga manteniendo el mismo nivel de empleo que tenía el 28 de febrero, porque es inasumible.
Esta es la cuestión de fondo. Bueno, Santiago, Carmelo, yo me he puesto tan bueno el confinamiento que reparto juego y tal. Soy otro, o sea, soy Zidane.
O sea, tanto que no pareces tú.
Bueno, sí, sí. Eso dice mi hijo, mejor ahora que antes. Digo, hombre, solo te falta ya que esté paralítico y eso.
Mientras la esencia se conserve. Sí. Yo tenía, don Lorenzo, un par de preguntas que hacerle. La primera habla de 1,6 millones de autónomos que han perdido el 60% de sus ingresos. ¿Cuántos creen, supongo que tendrán buenos estudios, que podrán sobrevivir de ese 1,5 millones? ¿Y qué impacto tendrá eso en el trabajo? Porque imagino que esos, no todos esos autónomos trabajarán ellos solos, sino que alguno a lo mejor tiene también algún trabajador a su cargo. Y luego, en esta situación en la que está, quería preguntar también, en esta situación a la que hemos llegado ya, en la que las cosas están como están y hay sectores, pienso por ejemplo en el turismo, pienso en la hostelería, que esto se va a prolongar, es decir, no va a haber recuperación mañana, como bien decía usted. ¿Tendríamos que ir moviéndonos a un esquema que no sea solo de ayudas a mantener estas empresas o estas estos autónomos que están trabajando, sino que pudiese favorecer reconversión, es decir, poder cambiar a otro sector o dentro del sector de otra forma?
A ver, en cuanto a la primera pregunta, voy a adelantaros lo que voy a presentar dentro de un rato, ¿no? Que es un barómetro.
Nadie lo va a entender mejor que la gente de radio.
Pero aprovechando la oportunidad que me dais, el 54% de los autónomos encuestados, es una encuesta que tiene un grado de fiabilidad prácticamente del 97%, con un más menos 3% de error, son más de 2.000 respuestas las de los autónomos, el 54% no sabe qué va a pasar en su futuro. Y un 9,9%, es decir, 320.000 autónomos aproximadamente, tienen claro que van a cerrar. Claro, coincide ese 54% con el 1.600.000, claro, que su actividad ha caído un 60%. Y esto, bueno, pues evidentemente es complicado. Y a la pregunta, ¿y mantener el empleo? El 33% aproximadamente de los autónomos que tienen trabajadores, 500.000, prevén realizar algún tipo de ajuste de plantilla, porque no pueden soportarlo. ¿Cuántos despidos serán, cuánto no? Pero sí es verdad que uno de cada tres autónomos que tiene trabajadores, 500.000, prevé hacer ajuste de plantilla. A ver, yo desde luego, cuando oigo al gobierno decir que los ERTES tienen que ser a empresas viables, que no puede haber empresas zombies, yo me hago una pregunta. ¿Una pirotecnia que no vende unos fuegos artificiales es una empresa zombie? ¿Una acerería de Andújar que ni vendió para la Semana Santa sirio el año pasado, ni va a vender este, es una empresa zombie? No, no. Son empresas que hasta ahora funcionaban muy bien. Y una empresa, una industria que fabrica trajes de novia o trajes de comunión, que no hay bodas y prácticamente comuniones,
demasiadas hay,
¿es una empresa zombie? No. Son empresas que, cuando hemos tenido normalidad, pues han tenido su facturación y su venta. Claro, querer llevar todas las ayudas a un sector como es el turístico, en el caso de los alquileres de vehículos, la aviación, los hoteles, bueno, está muy bien y nosotros vamos a apoyarlo. Pero lo que no podemos dejar atrás es otro parte importante del tejido empresarial. Entre otras cosas, porque yo considero que un empresario y un trabajador en España no es más tonto que en Alemania. No somos más tontos que los alemanes. Y en Alemania, los ERTES se han prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2021 a todos los sectores y con el 100% de la exoneración. Aquí se está planteando prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero con una exoneración que pueda estar en el 80% y a determinados sectores. Yo tengo que decirle una cosa. Soy vicepresidente de COE y presidente de la mayor organización de autónomos. Nosotros no vamos a avalar con el gobierno ningún tipo de acuerdo que deje a un empresario, a un trabajador o a un autónomo atrás. Si el gobierno quiere tirarse al precipicio, se tirará solo. Pero nosotros no vamos a avalar algo que deje a un autónomo, a una empresa o a un trabajador atrás. Porque no son las circunstancias. Porque en estos momentos nadie es capaz de decir qué empresa es viable y qué empresa no es viable. Es verdad que es la propia demanda, el propio mercado y los propios emprendedores los que van a ir marcando el futuro.
Claro, irán buscándose la vida, claro.
Ya lo está viendo. Es decir, aquí hemos visto empresas que se han reconvertido en fabricar EPIs, en que antes tenían una línea de producción hacia un segmento en concreto y hoy están fabricando todo lo que tiene que ver, a lo mejor, con facilidades para las empresas, con gestión, con facilitar todo lo que es la digitalización.
Lo que están haciendo, por ejemplo, Telefónica, facilitar la reconversión.
Por ejemplo.
Que, por ejemplo, hay mucho el teletrabajo, hasta este siniestro decreto que se ha sacado Yolanda Díaz. Oye, las empresas no hemos necesitado ninguna. Ha habido casi 3 millones de gente trabajando en su casa, en su empresa, y la empresa se ha mantenido con menos ingresos, pero se ha mantenido gracias a eso.
Pero Federico, quien piense que el modelo productivo de un país se decreta en el BOE,
no, hombre,
no tiene ni idea cómo funciona el mercado, no tiene ni idea cómo funciona la demanda y no tiene ni idea cómo funciona
una empresa.
Ni qué
es la economía ni qué es el país.
Pues sí. A ver, Santiago González.
Sí. Yo hay una cosa que me viene perturbando desde que vi por primera vez a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que es, por una parte, ese aire risueño, el por qué se ríe tanto, y ya que nuestro invitado...
Tiene una buena dentadura.
Sí, sí.
Y lo que pues tiene lo enseña, también va muy ajustada.
Pues mira, también podría haber sido ministra de Trabajo nuestra Mari, Irene Montero, ¿no?
Bueno, tú has visto lo que hizo Pablo Iglesias con una foto en que están las dos, con un vestido ligerito de verano, y yo que se ajusta también mucho a sus formas, y dice, give me that power. Con lo cual, los celos de la ministra de... que ya es celosa, dice que es tradicional, es celosa, pues imagínate cómo se ha puesto, quiere decapitarla, hacerle un ERE.
Bueno, es celosa y no sin razón, pero sí, claro, yo cuando leo manifestaciones de esta señora me parece que está en un permanente wishful thinking, o sea, diciendo cosas que dices, pues es que verá usted, explíquemelo un poco más, porque no adivino dónde quiere ir a parar, ¿no? Como por ejemplo, nuestra obligación es que los ERTEs no se conviertan en paro, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? O cuando expresa su creencia en que el diálogo llegará a buen puerto. Dices, son una serie de naderías, de insustancialidades que dices... No sé, quisiera preguntar si nuestro invitado entiende algo de eso, de por dónde va o por dónde quiere ir.
Bueno, admirado Santiago González... Yo lo único que te puedo decir es que la reunión de ayer, que fue una reunión larga, empezó a las 4:30 y terminó a las 10 de la noche, no hubo ningún tipo de avance. Y evidentemente no hubo ningún tipo de avance porque, también se ha dicho, no se conoce la realidad del tejido empresarial. Es decir, lo primero que desde luego nosotros estamos planteando es que aquí se han dado unas cifras de que los ERTE cuestan 5.000 millones de euros al mes y no nos salen las cuentas. En estos momentos, 770.000 trabajadores que están en ERTE tienen un coste aproximado de 1.100 millones de euros al mes. Bueno, habrá que ver si España puede permitirse el lujo de pagar 1.100 millones de euros al mes. Pero claro, decir que no hay dinero. Ya podrían empezar no recortar en el ámbito de los trabajadores y de las empresas. Habría que empezar dando ejemplo, porque seguimos siendo el país, o de los países, para no confundir, que más gente se sienta en el Ejecutivo. O sea, empecemos...
Y más asesores
el que más.
Empecemos
ahí en el mundo.
Sí. Si queremos empezar a recortar en ayuda a los trabajadores, en ayuda a las empresas, pues tendremos que empezar dando ejemplo. Y entonces a lo mejor los demás lo entenderíamos. O diríamos, pues mira, nos toca a todos, ¿no? pero claro, el problema es cuando estás viendo que aquí lo único que se pretende recortar, o sea, decir que no hay dinero para algunas cosas, pero para otras sí se ve que hay, ¿no? Bien, nosotros desde luego lo tenemos muy claro, ¿eh? Lo tenemos muy claro. No vamos a dejar a ninguna empresa atrás, ni a un comerciante, ni a un trabajador del comercio, ni a un hostelero, ni a una industria del textil, a nadie. Y yo espero que el gobierno recapacite. Además,
¿lo espera de verdad? Perdone la pregunta, porque si ayer estuvieron 6 horas reunidos.
Yo tengo confianza que recapacite. Mire, entre otras cosas porque hay dinero. Lo que hemos puesto tanto a los sindicatos, es que a veces es complicado que los sindicatos y la patronal se pongan de acuerdo en este tipo de cosas. Y sin embargo, oye, es más fácil pactar con los sindicatos a determinadas cosas que con el propio gobierno. Los sindicatos y la patronal, es decir, los que cobran las nóminas y los que la pagan, le están diciendo al gobierno: oiga, no gaste usted dinero en subvencionar cotizaciones a las empresas que incorporan trabajadores. Si las empresas que incorporan trabajadores es porque tienen demanda. Ese dinero que usted está gastando en eso, 900 millones de euros al mes aproximadamente, dedíquelo a las empresas que no tienen actividad y que tienen que tener a los trabajadores en el paro, en su casa.
Bueno, que los van a despedir de aquí a Navidad.
Dedíquelo a eso, pero no le dedique a, oiga, una empresa que va bien. Yo tengo un amigo empresario de aquí de Madrid, que tiene un chiringuito en Chiclana. Ha facturado este verano el triple de lo verano pasado. Le han exonerado las cotizaciones de todos los trabajadores. Y tiene en Madrid aquí un restaurante donde 40 trabajadores no están trabajando y tiene que pagar el 30% de cotización, como dice él. Oiga, ¿para qué me da para Chiclana, que voy como un tiro? Y aquí en Madrid, que no, estoy a punto de entrar en un proceso concursal, me estás obligando a pagar cuando no tengo actividad. Bueno, pues esto, así de claro es lo que está pasando en el país. Y claro, esto es lo que nosotros intentamos, tanto los sindicatos como la patronal, de explicarle al gobierno. Oiga, dedique usted los recursos en ayudar a quien lo necesita, pero no a quien va bien. O a quien incorpora trabajadores. Sí,
a mí me gustaría preguntarle a don Lorenzo por el ocio nocturno, ¿no? Se manifestaron hace tan solo unas horas. Es una de las cuestiones más polémicas, sobre todo porque afecta a un sector también muy amplio en nuestro país, muy vinculado también al turismo, pero que de alguna manera entra en contradicción también con las cifras que se están dando desde los departamentos de sanidad. El otro día conocíamos que el 80% de los contagios, al menos lo que tienen registrado en la Comunidad Autónoma de Madrid, se están produciendo por COVID, se están produciendo en el ámbito familiar, no vinculado necesariamente al ocio nocturno. Claro, ellos protestan. Por otro lado, hemos visto una iniciativa por parte de la Junta de Andalucía de ayudas a este sector, tanto el del ocio nocturno como del ocio infantil. Yo no sé si usted considera que por ahí puede estar la vía de la solución. ¿Qué vale su opinión al respecto sobre...?
A ver, en primer lugar, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos respetado, a veces compartido y a veces no, pero hemos respetado las medidas sanitarias porque no había otro remedio. Incluso se han recurrido las que no hemos considerado oportunas, pero ha habido un respeto del tejido empresarial. Si bien es verdad que a lo largo del periodo de alarma, cuando había una serie de restricciones, se tomaban medidas económicas. Pero el ocio nocturno, a partir del 15 de agosto, empezó a cerrarse en alguna comunidad. Estamos, si no me equivoco, hoy a 24 de septiembre. Solo este martes la Junta de Andalucía ha establecido una medida económica para el ocio nocturno. Es decir, fíjese que ha pasado más de un mes y 5 días y se han decretado una serie de medidas y se ha dejado tirado a más de 40.000 autónomos y empresas y a sus trabajadores. Porque se ha quitado un cierre cuando se está criminalizando a la hostelería, se está criminalizando al sector del ocio nocturno. Oiga, esto es como todo, ¿no? Dentro de los colectivos, pues yo no puedo decir que todos los jóvenes sean iguales. Hay jóvenes que lo están pillando en un botellón, pero yo puedo decir que la inmensa mayoría de jóvenes no están haciendo botellón. Y yo entiendo que dentro del ocio nocturno, pues puedo decir que el 90% de los empresarios en ocio nocturno han estado vigilando, cuidando y además sufragando cada una de las medidas de seguridad que han ido cambiando a lo largo del tiempo.
Bueno, esa es una cuestión que yo le quería plantear. Y no sé, Santiago González, que vive en otra parte del mundo, porque además como Bilbao es tan grande, pues podemos decir otra parte, ¿no? Bien, están las cinco partes del mundo que conocemos y Bilbao, ¿no? Pero como la pandemia ha afectado a todo el mundo, incluso los chinos, aunque no lo confiesen, también, aquí lo asombroso es que si uno se pasea por el centro de Madrid, va a zonas bastante prósperas de pequeñas empresas, restaurantes familiares de calidad, que ha habido un gran salto de calidad en todo lo que es el sector servicios en España, tanto en el turismo de playa como luego el turismo interior, etcétera. En Madrid, por ejemplo, muy arrastrado por toda la industria de los musicales, que hace que es que si no ves a Madrid, pues es que no has visto nada, etcétera. Pero todo eso ha creado pues un tejido empresarial muy sólido, porque es de poca gente, bueno, porque es de gente que sabe su oficio, muchas veces son, pues eso, de restaurantes que pasan de padres a hijos, etcétera, etcétera. Pero tú los ves que han hecho el esfuerzo este verano de poner terrazas donde les han dejado, de poner mesas altas donde han podido, de imaginar tal. Algunos ni les han dejado, algunos han cerrado por esas arbitrariedades estúpidas que tienen los burócratas cuando para conocer a fulanito hay que darle un carguito en cualquier parte. Pero Madrid, que siempre ha estado muy a favor, y es verdad que es la comunidad en eso con diferencia, digamos que más apoya por principio la iniciativa, tú ves que esas iniciativas, esas inversiones, cuando pasas por allí ves uno, dos, tres, y bueno, y estos señores, ahora que empieza a llover,
eso es el problema
¿qué van a hacer?
Para la hostelería es que, llega ahora.
Claro.
El problema para la hostelería llega ahora porque hasta ahora las terrazas han tenido una afluencia en muchos sitios importante. Pero el problema es que ya vemos cómo está Madrid hoy, ¿no?
Sí.
Y está diluviando. Pues evidentemente las terrazas van a empezar a sufrirlo. Y el momento complicado para la hostelería empieza ahora. Empieza ahora. Por eso es indudable que el gobierno tiene que reaccionar. Y tiene que reaccionar. No solamente el gobierno, sino también las administraciones autonómicas, que cuando tomen restricciones, tienen que poner encima de la mesa, dentro de sus posibilidades y de sus competencias, medidas. O sea, yo tengo que celebrar.
Tienes que controlar.
Yo tengo que celebrar que el mismo día que la hostelería protesta en Madrid, el alcalde de Madrid dice, oiga, las tasas de veladores y terrazas del año 2021... van a tener una reducción. Oiga, eso se puede hacer en cualquier ayuntamiento, ¿eh? No tiene que ser solo el de Madrid, porque restricciones están en toda España. Así que a veces señalamos a quien tiene competencia en el ámbito estatal en materia laboral, pero es verdad que todas las autonomías pueden tomar, por ejemplo, la Junta de Andalucía. La ayuda de esos 900 euros al ocio nocturno o al ocio es una ayuda pionera. Ya podrían estar. Les cuento otra línea que ha puesto en marcha Andalucía y que para mí es importante. Bueno, lo digo como andaluz que soy. Y me llega el otro día por mi mujer, que me la manda, un bono de 300 euros para que los andaluces podamos ir entre una fecha y otra, creo que prácticamente entre el otoño y el invierno, tres noches a un hotel con 300 euros de descuento. Bueno, oiga, pues yo creo que eso es importante. Viendo ahora mismo cómo están muchos territorios, pues tendríamos que sacar.
Pero el gobierno se ha cargado los viajes del Inserso, claro. Que para todas zonas siempre se piensa en Benidorm, pero no es Benidorm, es toda España.
Balnearios, ¿cuántos balnearios hay?
Santiago, que no quiero que Bilbao se quede al margen siendo una parte tan importante del mundo.
¿Cómo? Una parte más importante del mundo. Había esto que me mandaron el otro día. ¿Por qué los bilbaínos creéis que Bilbao es el centro del universo? ¿Creéis? Dice. Bueno, pues eso. No, yo creo que en Bilbao están haciéndose las cosas, yo creo que razonablemente. Y hay yo no sé si en todas partes es así, he visto que en Laredo también ha habido una ampliación de las terrazas a una zona de ocupando parte de la calzada, quitándoles a los coches que estaban allí.
Sí, pero eso en Madrid, por ejemplo, no se ha podido hacer o no lo han permitido en muchos pequeños restaurantes por cómo son las calles del viejo
Madrid,
etcétera.
sitio se está haciendo.
En algunos sí, donde es posible. Sí, sí. Y ha habido restaurantes grandes que han podido espaciar las mesas. Pero el restaurante pequeño, el de barra, pues no puede. No puede. Aún así, lo están intentando y están teniendo toda clase de problemas. Pero hay una cuestión. Este verano yo estuve en Santander. Santander, desde luego, estaba lleno. Y además, con unas medidas de control, había mucha gente de Madrid, por supuesto, allí no querían monitorizar a los madrileños. Allí recibían y han salvado, vamos, estoy seguro de que ha tenido más turismo y de más calidad que en la historia. Que ha tenido
ha sido un verano fantástico.
Que lo de monitorizar a los madrileños se referirá también a aquellos que venimos de lunes a viernes a Madrid, pues, y sí, volvemos, señor, el fin de semana. Sí. Andalucía.
Le va a poner, bueno, porque, y yo que yo... tengo andaluces en mi equipo, como Dani, que es de Córdoba, pues, ¿qué van a tener que llevar ustedes aquí? ¿Un chip como las vacas o qué? Bueno, para monitorizar.
La amarilla igual es un poco excesivo, ¿no?
El verano ha sido fantástico para Cantabria, para Asturias y para Galicia también.
Bueno, claro, pero la gente ha ido yo me iba siempre a Francia, pero me he ido a Santander, bendita, porque no conocía el interior de Santander, la playa sí, pero yo soy de monte. A mí lo que me gusta es estar solo escribiendo en un monte y tal, y veía las vacas, tan que son unas vacas muy bonitas, por cierto, las de Santander. También hay vacas y vacas, ¿no? Pero tú veías en todas partes mascarillas, la protección en cualquier sitio que ibas a comprar, en el Corte Inglés, en el Mercadona, en Carrefour. Había un control de higiénico, había una conciencia de que había que cuidarse como mucho la hay en Madrid.
Mucho antes de que la tuviese el común de los mortales, por así
supuesto.
Decirlo. Es decir, cuando gente no iba con mascarillas en los comercios.
Pero tú pasabas, ibas en coche de Madrid a Santander y en el camino, en Castilla y León, tú veías que la gente ahí ni mascarillas ni narices. Que estaban jugando a la brisca en el bar, en la puerta, ¿eh? Ni mascarillas ni nada. Y luego se quejan. Pero, Santiago, era el momento bilbaíno.
Sí, sí, pues digo que se han hecho las cosas razonablemente bien, aunque las cifras no nos han acompañado. Hay muchos contagios y en fin, pues hay una incertidumbre con respecto a lo que nos plantean los tiempos venideros.
Y don Lorenzo, por último...
Tenemos preguntas de oyentes, Federico.
Ah, pues entonces vamos a dar
paso a Vanessa, que está preparada.
A ver, Vanessa, adelante.
Bueno, vamos a aprovechar a escuchar a los autónomos que quieren trasladarle de primera mano a Lorenzo Amor qué les preocupa y preguntarle además qué planes hay para cuestiones como, por ejemplo, la tasa de autónomos, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas a Lorenzo Amor, que vendrán, claro, del sector de los autónomos.
Sí, os lo adelantaba en la pausa. Las tasas en momentos como este, en los que muchos autónomos no están facturando, son el tema central hoy en El Contestador, pero los oyentes también abordan el teletrabajo y la obligación de fichar en las empresas. Le preguntan directamente si considera que las nuevas medidas al respecto perjudican al trabajador.
¿Cuándo se van a hacer presiones reales a los gobiernos? Y hay autónomos, como los autónomos societarios, que estamos pagando más de 350 euros mensuales, aunque no tenga beneficios la empresa. Esto es alucinante, de verdad, no se piensa hacer nada.
Arrastrando dos meses, tres, en el que no es que no tengamos beneficios, es que tenemos pérdidas. No saben lo que es esto. No saben que nosotros hay meses que no cobramos para pagar los sueldos a nuestros trabajadores y a nuestros proveedores. Que hay meses que aun estando cerrados estarías perdiendo dinero.
Si se despenaliza la venta ambulante, ¿por qué yo tengo que pagar mis autónomos cada mes? ¿Por qué tengo que facturar? Lo cobro todo en B y va todo a mi bolsillo. Y gano más a final de mes.
Ya lo teníamos difícil con los permisos de las empresas para poder teletrabajar, para que llegue la señora políglota ministra y nos ponga una ley donde a la empresa le pone dificultades y ahora ya no va a teletrabajar nadie.
¿No crees que el gobierno no debería de meterse en las relaciones particulares entre un empresario y sus trabajadores? Por ejemplo, al teletrabajo y al fichaje a la entrada y a la salida de empresas como yo, que somos comerciales y que es un cachondeo esto del fichaje, vamos.
Yo, después de oír a los oyentes, lo que recomendaría a Moncloa, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad Social, al Ministerio de Economía, es que pusieran un buzón,
sí,
para que vieran la realidad de lo que está en la calle, para que vieran que no tenemos un crecimiento robusto.
Bueno, pero si el mismo día en que anunciaban que la caída en España es cerca del 18% oficial, la real será peor. Dice, no, tenemos un robusto crecimiento. Estamos ya en recesión y ha caído el Producto Interior Bruto otro trimestre el 18%. Pero vamos muy bien, ¿eh?
Yo, o sea, le voy a dar, don Federico, porque dicen que habitualmente se escuchan las quejas. Nunca se escucha las cosas buenas. Yo le voy a dar la buena noticia, con un poquito de ironía, la buena noticia del informe que presentamos hoy. El 2,5% de los autónomos, de 3.200.000 autónomos, 78.000, van a facturar más este año.
El 2,8, solo.
El 2,5. 78.000 autónomos confiesan que van a facturar más este año.
O sea, que el 97,5, que para Yolanda será el 99... fatal. Pues qué quiere que le diga, don Lorenzo, mucho ánimo. Nosotros, como siempre, pues trataremos de transmitir y de contar con usted y con toda la gente, que además son muchos, pequeños propietarios o grandes o jóvenes que han creado su empresa, algunos hace un par de años o tres, y es trágico porque justo cuando empieza a despegar, de haber conseguido, bueno, los ahorros y tal, se encuentra en una situación.
Permítame una cosa. Ahora mismo el atranque más grande que tenemos en la mesa de negociación para la prórroga de las ayudas es porque el gobierno no está dispuesto a ayudar a aquellos autónomos que tienen menos de un año de antigüedad.
¿Por qué?
Porque no han cotizado por la prestación por cese de actividad. Mientras que no solucione eso, nosotros no vamos a avalar ningún tipo de acuerdo.
Claro, porque ellos lo que traen es al amigo este de Copión, de ese sí lo traen, y le dan un contrato de, no sé si 18.000 euros o cosas así,
euros,
por un copia y pega con 60 faltas de ortografía en 10 folios, que es casi imposible. O sea, ese sí lo traen. Hay mucho talento fuera. Y el que hay aquí, que se ha puesto a trabajar, lo castigas, porque acaba de ponerse a trabajar. Es decir, a crear empleo. En fin, bueno, muchas gracias, don Lorenzo.
Nos vamos al Corte Inglés.
El Corte Inglés, que acaba de abrir. Elia.
Venga, Federico, que hay buenas noticias, además, porque tenemos una financiación 0-0 hasta el 27 de septiembre para facilitar las compras en electrónica, electrodomésticos, hogar, deporte, moda y muchísimo más, solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Obviamente, desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, cuota mínima 16 euros y financiación hasta en 12 meses, además, con las facilidades de nuestro servicio exclusivo de carta de compra para recoger y abonar todo de una vez y en un solo lugar. Todas las facilidades. Si quieres ese televisor, el frigorífico, el sofá o un bolso, por ejemplo, lo financiamos en El Corte Inglés. Hay que consultar las condiciones y exclusiones en www.elcorteingles.es.
Pues estupendamente. Bueno, quedáis convocados, ¿eh?
Eso está bien.
En la parte, en el continente Bilbao, más alerta que nunca, ¿eh? Santiago.
Aquí estamos, sin desmayar un momento.
Eso es.
Sabes que en Bilbao ya solo se puede ir a 30 por hora.
Sí, sí, señor.
Por las calles, sí.
Desde el martes.
Sí. ¿Te refieres a los peatones?
Pero andando.
No,
porque tal y como son los bilbaínos.
Pero quieren desincentivar el transporte privado. Es paranoico, ¿no?
O sea, pero ves cómo hay tontos. En la República de los Tontos también hay bilbaínos, ¿eh?
Pues sí, sí, también.
Sí.
Claro,
sí.
Se quejan los taxistas con muchísima razón de que quién les va a coger, quién va a coger un taxi si llegan antes andando.
O en bicicleta, ¿no?
O en bicicleta.
Claro. Bueno, pero si es lo más seguro.
30
el transporte
por hora.
Privado, mucho más seguro que el autobús o el metro.
Todas las restricciones a transporte privado son una cosa, digamos, discutible. Pero ahora son indiscutibles. Es decir, ahora lo que tienes que hacer es favorecerlo, que no se llene el metro a ser posible. Pero que alguien que pueda ir en coche, ayúdale a ir en coche.
¿Tú te acuerdas de Doña Diesel? Cuando la señora de Baz y Galupín decidió cargarse el diésel y se lo cargó en una rueda de prensa. Y luego estaba loca porque viniera Greta Zombie. Si es que...
queremos que la Nissan se quede.
Claro.
No, y la Ford y todo, y la Volkswagen. ¿Pero qué se van a quedar? Se van a quedar atónitos viendo este Consejo de Ministros. En fin. Pues quedéis convocados hasta la próxima y usted, don Lorenzo, cuando quiera.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.